la ya libertad aquí y ahora, la solución final a la cuestión judía.
E Israel me da un sentimiento de tristeza.
Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos.
Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos,
gente muy resignada.
Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat manche unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heerschau unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein.
Ya, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Querida audiencia, bienvenidos. Esta es una edición más de Libertad aquí. Ahora el tema de hoy es fantástico. Pero antes de decirles el tema de hoy, los quiero presentar a quienes me acompañan, como siempre, aquí los anarcocapitalistas. Conmigo están...
Hugo.
¿De aquel lado?
Hugo von Göring.
Y desde la tierra del norte nos acompaña...
Eric Araujo Martínez, el que se oye horrible, dice Hugo.
Se oye horroroso.
Eso que escuchábamos ahí era algún discurso de alguna persona. Si usted lo reconoció, díganos quién era. Pero sí, el día de hoy el tema que tenía planeado Hugo es la solución última al asunto judío.
Sí, sí, mi...
Yo me metí porque yo no la sé, güey. O sea, yo ¿cuál será?
Pues en realidad el título es más para provocar que para otra cosa, pero sí, es que hay una cuestión judía en el movimiento libertario en general, movimiento libertario en minúsculas. Antes de comenzar a hablar de la cuestión judía, quisiera hacer acuse de recibo a que en una reunión del Movimiento Libertario de México dije que Laya no era un podcast serio y básicamente me refutaron apropiadamente y no me dio Eric unas cachetadas porque estábamos en la reunión. No, es un podcast donde la forma no es necesariamente solemne ni seria, pero los temas son súper serios. ¿Cierto o falso?
No, Eric. Es que tuvimos de las... que era de las conspiraciones. Ese no era tan serio.
No. O sea, si es en serio, nada más lo decimos con mame.
No, se clavaron tanto que más bien fue una sesión de psicólogo donde ustedes estaban confesando las conspiraciones que alguna vez creyeron o algo. Sí. No, síguele.
Sí, entonces, lo que quería hablar, porque siempre nos metemos con los liberales, es que el fenómeno que yo veía es que personas que en otras áreas de la vida, la verdad, les rueda muy bien la piedra, a la hora de hablar del Estado de Israel... Y del choque de culturas y todo eso, de repente ya pierden todo tipo de claridad ideológica o de claridad de lo que sea y se vuelven unos pro-israelitas, de repente anarcocapitalistas, Dios, ¿qué les pasa eso? Y quería que habláramos mal de ellos y que habláramos un poco del problema. Pepe Torra es el que más conoce de estos temas.
Bueno, habría que hablar un poco de mi pasado, pero eso ya lo he ventilado en otros podcasts, ¿no?
En otros layas. Ventílalo una vez.
En algún podcast del Movimiento Libertario de México. En unos años, ¿qué sería? Probablemente entre 2001 y 2004.
Tienes que decir tu edad, porque eso te ayuda.
Ah, ok. Entre 2001 y 2004, para una persona que en aquel entonces tenía, pongan ustedes, piensen ustedes, de 12 a probablemente 15 años, este libro que sujeto en mi mano era mi Biblia, y el libro que estoy sujetando en mi mano se llama Mein Kampf, Mi Lucha, de Adolfo Hitler. Yo fui nazi.
¿Mataste a alguien?
No, jamás.
Ok. ¿Y qué significa?
No sé si...
¿Qué significaba ser nazi?
Bueno, básicamente la ideología de que defiendes un Estado racista,
un estado de concepción racista, tendrá en primer lugar el deber de librar al matrimonio del plano de una perpetua degradación racial y consagrarlo como la institución designada a crear seres a la imagen del Señor y no monstruos, mitad hombre, mitad mono. Básicamente en eso podemos resumir la ideología.
Ay, Dios, de verdad.
Eso está aquí, página 147 de la edición de Editorial Época.
De la edición Reina Valera del Mein Kampf.
Del Mein Kampf. No, esto es cierto, no recordaba yo que fuera tan tan duro. Capítulo 2 de la segunda parte del Mein Kampf, ¿no? La primera parte es una aburridísima biografía de Hitler, la segunda parte es una aburridísima descripción de cómo funciona un estado nazi, y de la cual, por cierto, creo que debería escribir algo. Y como hacer una crítica a lo realmente estúpido que era Hitler. Pero bueno, se refiere aquí a los liberales, por ejemplo. Y iniciando este capítulo habla, y el segundo grupo no admite que la autoridad del Estado represente la única y exclusiva, o sea, refiriéndose a los grupos de personas en Alemania, no admite que la autoridad del Estado represente la única y exclusiva razón del ser de este. ¿Qué pasó?
No, ¿se no votó algo? No se votó nada. Ahorita te explico, es que como el chat de la página anda medio mal, estoy añadiendo Skype a los que quieran entrar, así que añadan Radio Barra Libre en Skype y hacemos un chat ahí sin problemas.
La idea de libertad, es decir, de una libertad generalmente mal entendida, se intercala con la concepción que estos círculos tienen del Estado. La forma de gobierno ya no parece inviolable por el solo hecho de su existencia. Se analiza más bien desde el punto de vista de su conveniencia. O sea, está hablando de ciertos libertarios, tal vez
está hablando utilitaristas, de los
liberales, tal vez está hablando de Hayek.
Los liberales consecuencialistas.
Podría estar hablando de Hayek por ahí. O de Mises mismo. Bueno, el libro este es que...
Bueno, lo único, perdón, pero lo único bueno que tenía Hitler es que no era minarquista.
No, Hitler era totalitario.
Bueno, sí, pero no ser minarquista siempre es bueno.
Dice aquí, en consecuencia... Pero, por ejemplo, no era estatista. Vean cómo Hitler no era estatista. En consecuencia es la raza y no el Estado lo que constituye la condición previa de la existencia de una sociedad humana superior.
Ok. Y bueno, sí, estatista no era, era racista.
El fin supremo del Estado racista, no, porque obviamente el Estado es el que debe velar por la raza para él. O sea, te lo voy a decir en este capítulo.
La función propia del Estado para, iba a decir Ludwig, para Adolf Hitler era la preservación de la raza.
Así es.
Por Todos ejemplo, tienen mira, una función propia del Estado.
Voy a contarlos. El fin supremo del Estado racista es un párrafo, nada más en un capítulo. El Reich alemán como Estado, ¿cuántas funciones le asigna el Estado en este capítulo? Un Estado de concepción racista tendrá en primer lugar que el deber del Estado racista, reparar los daños de no sé qué. El Estado deberá obrar prescindiendo de la... el Estado racista no particularizará, o sea, básicamente para Hitler el Estado racista debe partir del punto de vista de que un hombre y bla bla bla. Y la escuela en el Estado racista deberá dedicar a la educación física más tiempo, por cierto. Eso, él era un defensor de que se enseñara muchas artes marciales, no artes marciales, boxeo y esa clase de cosas en las escuelas.
Una especie de proto Shibu Tenorio.
Hace cuenta, sí,
más exactamente. Más ejercicio en la... Es muy importante. Hitler no podía estar equivocado. Más ejercicio en las escuelas.
El Estado... Esto es algo que está pasando hoy en el Distrito Federal, fíjense. El Estado racista tiene que llevar a cabo y supervigilar el entretenimiento físico de la juventud. No únicamente en los años de la vida escolar. Su obligación se extiende al periodo posescolar, en que debe velar que mientras el joven se halla en desarrollo, este desarrollo se efectúe en bien suyo. O sea, ¿qué cantidad de cosas aquí le da al Estado? El Estado racista, lo pone como debe ser entrenador físico de la gente, y debe ser quien eduque. Obviamente, los alemanes son pioneros, ¿no?, en la educación militar obligatoria y impartida por el Estado. Bueno, este es interesante, por lo demás, y esto jamás se llegó a hacer, hubiera sido interesante leer un libro sobre esto. Por lo demás, es tarea de un Estado racista velar porque al fin se llegue a escribir una historia universal en donde el problema racial ocupe el lugar predominante.
Otra vez.
Pero, o sea, que es función del Estado que historiadores escriban, los reescriban los libros de historia poniendo el asunto racial.
Sí, es como una historia marxista es la historia de clases, y la historia del estado racial pues es la historia de la lucha de la raza superior y cómo va ascendiendo y todo eso, ¿no? ¿Qué?
El materialismo histórico racista.
El racismo histórico.
Ok, racismo
histórico. Pero básicamente este libro parte de una premisa básica, que la antítesis, pues, o el enemigo natural del hombre ario es el judío. Y esto permeó la ideología de la derecha por tantos años, y que la derecha fue antijudía hasta probablemente Ayn Rand.
Sí, durante todo el periodo progresista norteamericano a principios del siglo XX, pues los nazis gringos eran tan antijudíos como los nazis alemanes, ¿no? No, no los llegaron a matar, pero sí eran.
Habíamos hablado de eso en algún laya, de eso estoy seguro.
Que compartían ideología los gringos con los alemanes de su época.
Sobre los orígenes de la John Birch Society y las relaciones que tenían con George Lincoln Rockwell, el del Partido Nazi Americano. Sí.
No relation to Lou Rockwell.
Sí, no. O probablemente su tío.
Pero, ¿eso qué? Todos tenemos un tío que no queremos admitir que existe. Digo yo.
Pero sí, bueno, la idea aquí es bueno, hace una relación, porque esto es importante. Y a ver cómo lo explique. Si hay algún liberal conservador escuchando esto, o algún liberal pro Estado de Israel, ¿qué opina de la idea de que Hitler dice que, y lo dice en prácticamente todos los renglones, que el marxismo es de origen judío y que los judíos son naturalmente socialistas? Porque hoy odian a los palestinos y a esta gente por sus creencias religiosas tan retrógradas, como si el judaísmo no fuera retrógrada en sus creencias, ¿no? Y
como si el Islam y el como si el Corán y el Talmud no fueran
exactamente lo mismo,
y la Torá y el Pentateuco y todo.
Estoy leyendo para hacer una nómina que Hitler tenía rollos de hepáticos y de intestino, y que siempre andaba de pedorro.
Así es, por eso es que era vegetariano.
Ah, sí.
No podía comer grasa, porque
le causaba gases terribles. Pero resulta que ser vegetariano te hace ser flatulento.
Sí, porque tienes que sustituir granos para obtener proteína, y pues frijol, todos sabemos.
Pero ahora, ¿cuál es la solución al asunto judío? ¿Cuándo se funda el Estado de Israel? Alrededor de los años... no estoy seguro de ese dato, fíjense. O sea, ustedes tienen el dato histórico, porque parece que estamos hablando surgió, muy, muy...
¿Cuándo surgió el Estado de Israel?
Sí.
1940 y algo, perdón, no, sí, 40 y algo, dame un segundo para preguntarle al dios de Google.
Yo se lo estoy preguntando a Wikipedia, a ver.
Bueno, Wikipedia es su consorte. Aquí está, el Estado de Israel, noviembre 29 de 1947... recomendaron.
Yo tengo fundación 14 de mayo del 48.
Eso es cierto. Fundación 14 de mayo del 48, porque un año antes, el 29 de noviembre del 47, bueno, medio año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas recién creada había recomendado la implementación del el plan de partición de Palestina.
Ahora, ¿qué pasó con la vieja derecha que tenía tanto miedo al sionismo? O sea, no entiendo qué está pasando con el mundo hoy, que ahora de pronto los judíos son los buenos en esta... Y digo, no digo que sean los malos, pero...
Pero son los normales.
O sea, no hay nada, o sea, no son buenos, no son malos, son...
Es que tendríamos que entrar a hablar un poquito de racismo. Racismo es la idea de que se pueden atribuir características, se puede generalizar al punto de donde individualmente cada persona... exhibe esas las características que asociamos a una raza, y que eso es correcto intelectualmente de entrada.
O sea, existen características físicas innegables, propensiones físicas innegables, incluso, porque bueno, el resto de las propensiones son más bien culturales, ¿no? Porque
uno puede ver de la siguiente manera, que la raza predispone la conducta, la raza explica la conducta, eso es racismo.
Exacto.
Todos los judíos tienen que dedicarse a tales o cuales cosas, tener tales o cuales actitudes o ser todos iguales. Eso es
racismo. ¿Usted quiere darse cuenta dónde está la diferencia entre decir, ok, sí, los negros son más fuertes o más rápidos? Ok, eso no es racismo. Pues sabemos que los negros tienen ciertas aptitudes físicas regularmente, o sea, en el estándar son más fuertes, los asiáticos tienen ciertas propensiones. Pero cuando usted habla sobre asuntos culturales, voltea y vea a los negros de África y vea cómo realmente no se comportan como negros.
Como los negros norteamericanos, te refieres.
Sí, exacto.
O los negros jamaiquinos, o los negros
Los negros jamaiquinos no se comportan como los negros norteamericanos. Los negros jamaiquinos no se comportan como los negros haitianos, ni siquiera, o sea,
ni como los negros cubanos.
No,
o sea, te voy a decir una cosa que sí es cierta, o sea, igual que en los perros o en los gatos, sobre todo en los perros, las razas han ido evolucionando. Se ve muy claro ahí porque lo hizo el humano a propósito, ¿eh?
Hubo eugenesis, eugenesis, porque es voluntaria toda eugenesis, ¿no? Hubo una selección controlada, lo cual en realidad nunca ha habido en los humanos, por más que...
Exactamente. Ahí fue más del ambiente que sí predispone, o sea, no sé, a los blancos los hace mejores para el nado. Los negros pueden correr más rápido y eso ha sido añísimos.
Yo creo que los blancos seamos mejores nadando es porque no dejaron entrar a los negros a las albercas.
Pero hay un problema. Estamos justamente acabas de decir, acabas de entrar en el quid de la cuestión. Tú dijiste los blancos seamos mejores nadando. No, estoy seguro, pero, o sea, que ya... tú no nadas un carajo, Pepe, y yo tampoco. O sea, nado, bueno, no me ahogo, pero no, sí, le voy, exacto, a ganar a nadie de ninguna raza que entrene natación.
Ahora te la voy a poner más. Los mestizos son como que más resistentes a enfermedades de la panza y esas madres.
Tengo en mi mano un libro que dice que no es cierto, Erika.
¿El mismo del liberalismo? No, entonces si es de la misma colección, te creo.
Tú tienes un libro, Pepe.
Es así como la colección, tengo un libro, como la sepan cuántos.
Exacto. sepan cuántos. Pepe, ¿a ti no te ha pasado? Y esto me gustaría, como tú y yo somos particularmente blancos, tú por, sí, barbado, yo por pálido, y rojizo y pseudo güero. Luego, ¿no te ha tocado que lleguen güeyes racistas como queriéndote jalar de su lado? Seguro sí te ha tocado, pero en particular con estos libertarios, ¿no te ha tocado que lleguen güeyes racistas como queriendo pasarte, como queriendo, admitiéndote en su club y pidiendo que lo agradezcas? Es que ya ves que nosotros
sí, me pasó con un chavo, Aldo se llamaba, Aldo algo, y que aparentemente, o sea, la primera conversación que tuvimos, o sea, me puso, sí, exactamente de su lado, ¿no? O sea, como nosotros somos esto y nosotros somos lo otro, y después cuando lo vi le dije, bueno, pero, o sea, yo se la volteé en ese momento, porque ya saben que me gusta el troleo, dije, pues la neta es que yo no te veo tan blanco. Se me puso a explicar, o sea, su ascendencia, de dónde habían venido y esto, y me mandó una foto de su papá para que viera que su papá era blanco, pero ojo, era la foto de la boda de sus papás, y recortó a su mamá, el hijo de puta, porque seguro la mamá no era blanca, pues, ¿no? Pero...
¡Qué horrible! Bueno, y nos toca vivir eso a veces, y está bastante feo. ¿Te acuerdas, Eric, cuando estaba Eugenio de Medina en la Fundación Naumann y soltó un argumento a favor del transporte público del Estado y lo medio cagoteamos, y ahí en ese momento su argumento fue que él veía hacia afuera y que nada más, así como de ese grupo, nada más dos o tres podrían considerarse blancos? Entonces eso para él era un argumento de tienen que ser el Estado porque si no los van a discriminar. Se tomó muy en serio eso de la... A ver, voy a añadir, voy a hacer un chat. Se tomó muy en serio eso de... Eso de Rosa Parks y los buses de los negros. O sea, para leer una tendencia natural del mercado que los negros fueran discriminados del transporte público, o los morenos, porque en ese caso no había ningún negro, nada más había gente más mexicana y gente menos mexicana. Pero tú no te acuerdas de eso, ¿verdad?
No, 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 me acuerdo.
Pero sí, pero
yo
sí.
No, yo no fui ese día.
El no figurabas por todo.
Yo no había nacido.
Sí, había, no habías nacido como anarcocapitalista probablemente. Esto de haber sido en el 2009.
Sí, no, yo creo que anarcocapitalista me podría yo considerar 2000. Sí, en ese año más o menos.
2009, bien.
2009, sí.
Maravilloso. Bueno, pero sí, nos ha pasado esa cuestión. Y cuando yo era más joven, cuando estaba estudiando la carrera, como a los 19 años tal vez, había una chica en el TEC, donde yo estudiaba, en el TEC del Sur, que se creía judía. Y tenía todo el mundo convencido de que ella era judía. Y hacía como comentarios como, ay sí, nunca había probado el jamón y la verdad es que sabe muy distinto. Y no mames, no eres judía nada. Y mi duda era, ¿por qué el afán de hacerse pasar por judía? Como...
¿Pero cómo es eso? A ver, explícame.
Ella le decía a todo el mundo que era judía.
Ajá.
Y bueno, y el punto es que para ella era como una especie, algo que le daba como mucho caché ser judía. Y pues, obvio, no era judía nada, pero era, no sé, mi pregunta es, ¿por qué habría de querer formar parte de un grupo étnico, socio, religioso, nacional, que no era? Y esa es mi duda, esto es algo que pasa
mucho. No, deja tú eso, ¿por qué del más odiado?
Bueno, no es cierto, no es el más odiado. Y ahí es justo lo que me gustaría hablar, porque en México los judíos no son perseguidos en absoluto.
No, yo creo
que... Lo cual está muy bien porque no sean perseguidos, pero me parece que es racismo el hecho de decir... Tenemos un ejemplo en la izquierda, se llama Citlali, se llamaba Citlali.
No,
y ahora se llama J. Cole Polensky porque...
No son perseguidos en México los judíos, pero tampoco es como que haya un movimiento de hacia ellos, ¿ves?
O sea, hay mucha gente que los ve como algo a... Como los judíos en México son nada más como 80,000, 90,000 personas. Son muy poquitos y son figuran mucho, son periodistas, tienen dinero, son empresarios. Entonces hay mucha gente que le parece eso de caché y como lo iguala y dice, ay sí, los judíos maravillosos porque tal cual cosa, ¿no? Porque son empresarios, porque son periodistas, son famosos o sea, como Adela Micha, como
Jacobo Saludowski. Pues no sé, Hugo. Pero mataron a Jesucristo, güey.
Nunca en mi vida conocí un judío en México.
Yo nunca en mi vida conocí un judío que mate a Jesucristo.
¿Conocí un güey que se apiaba a
Slonka? No. Espérate. Acuérdate que dice que caiga la sangre sobre nosotros sobre los hijos de nuestros hijos.
Sí, pero ¿eso qué? Bueno, no, tienes un punto. Si yo acepto ser parte de un grupo socio-religioso, tal vez yo diga, bueno, pues estoy... Bueno, pero eso no está en los libros judíos, está en los libros cristianos. El asunto con esto, bueno, quería hablar brevemente de Citlali, de J. Cole Polensky, que le por ahí del 2006 tal vez le sacaron la vida y ella se hizo la víctima. El asunto es que ella sí había sido madre soltera como a los 13 años y la había adoptado, entre comillas, una familia judía. Entonces el caso es que, aparte de inventarse una nueva identidad, era diputada del PRD.
Citlali Ibáñez Camacho era su nombre.
Gracias. Sí, súper judía. Citlali Ibáñez Camacho. Ok. Un ejemplo más reciente. ¿Recuerdan este post que salió en Facebook hace poco? Que era de, si tienes este apellido, vienes de los judíos sefardíes y puedes emigrar al Estado de Israel. Sí, y venían todos los apellidos en español. Empezando por el más famoso. Tú eres catalán. Empezando por el más famoso, García. Famoso no, el más populoso, el apellido más populoso de toda España es García. Entonces todos los Garcías venían. Y se acuerdan que mucha gente lo retuiteó y se colgó como...
Están bien felices.
Bien felices. Yo no entiendo por qué...
Iban a poder ser españoles.
Eso me parece, sí, ahorita, en este momento. Eso me parece súper, súper racista.
Mira, hay una cosa que me parece bien pendeja, es ser nacionalista. Pero si hay una cosa que me parece aún más pendeja, es ser nacionalista de un país del que no eres. No. Y que en México hay muchísimos. Es muy
común en México. Pero sí, mira, recuerda.
Acaba de ser la final de la
liga. Han endosado, Hugo, nos han endosado la historia de que, bueno, todo eso que pasó con los aztecas, con la colonia, aunque la quieran pintar bonito, cuando tú te traigas el rollo de que eres como azteco descendiente de... y que vinieron y te invadieron y que la independencia, no puedes dejar pasar por alto que, güey, fuimos una raza perdedora. y avanza otro poco y vuelve a perder, y vuelve a perder, y vuelve a perder, güey.
Sí, tal vez sea por eso. Tal vez sea por eso, porque ya lo habíamos hablado, no sé si recuerdas en donde hay pirámides no hay libertad. Hablamos un poco de eso.
Ok, quisiera mencionar otra cita de Mein Kampf aquí. Okay. Creo que va mucho al caso. También la historia humana ofrece innumerables ejemplos en este orden. El orden es las observaciones que puede uno hacer para ver cómo las razas no deben mezclarse. Ya que demuestra con asombrosa claridad que toda mezcla de sangre aria con la de pueblos inferiores tuvo por resultado la ruina de la raza de cultura superior. La América del Norte, cuya población se compone en mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron solo en mínima escala con los pueblos de color, presenta un mundo étnico y una civilización diferentes de lo que son los pueblos de la América Central y la del Sur, países en los cuales los emigrantes, principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala con los aborígenes.
Los aborígenes. Chale, vale madres. Ahora, yo escuché a un libertario que se dice anarcocapitalista, que no sabemos si es espía de la CIA, o sea, el que está en Veracruz.
Sí, sí sé quién.
Este.
Nos escucha, así que probablemente.
Sí, él. Lo escuché, o sea, lo leí en Facebook diciendo, no está en duda que el Estado de Israel tiene derecho a existir. Y yo así de, marica, por Dios, eres anarcocapitalista y dices que no hay duda que el Estado de Israel tiene derecho. Él te diría que todos los demás estados no tienen derecho a existir, pero ya ves, se ve mal decir que el Estado de Israel no.
Bueno, yo tengo duda que los individuos que puedan o no relacionarse con la religión o raza o la nación de Israel tienen derecho a la vida, pero
ningún estado tiene todos los derechos normales. Tienen todos los derechos normales.
No sé si tengan derecho a la libertad o a la propiedad privada, pero al menos...
¿De qué hablas? No, vamos, no vamos a dejar lugar a ambigüedades, o sea,
okay.
Los individuos tienen todos los derechos.
Todo individuo, sea del color, raza, religión o lo que sea, tiene derechos, tiene los mismos derechos por el hecho de serlo, ¿no? A la vida, a la libertad y a la propiedad privada, a la búsqueda de propiedad privada, y por decirlo en términos...
gabachos.
Sí, pero el Estado de Israel tiene derecho a existir, o sea, el Estado de Israel como... Y agarramos este pedazo de tierra que probablemente no era de nadie o era de alguien, era de los palestinos.
El problema es que en tanto expulsaron a personas de ahí, sí era de alguien. O sea, los baldíos o los que compraron, porque sí compraron muchos terrenos, por supuesto todo eso es ilegítimo, pero en cuanto lo juntaron y empezaron a correr gente, como pasa hoy, que meten a colonos israelíes y corren a la gente que estaba ahí, en tanto eso, no sabemos si era de alguien en términos nacionales, y no nos importa, creo, pero en términos individuales sí era de alguien. O sea, ellos han bulldoceado casas de palestinos porque se han construido en lugares donde no...
¿Quién era el dueño legítimo de esos terrenos, pues?
Pues cada quien.
O sea, el problema es que imagínate que no hubiera dueño legítimo. O sea, vamos a establecer que no había un dueño legítimo, el dueño era el Estado palestino.
Es el problema, no había un Estado palestino.
Yo sé,
era una colonia inglesa. Era parte del Imperio Otomano y luego
fue el Estado turco era dueño de Israel.
Sí, supongamos.
Entonces se le quita al Estado turco, algo perfectamente válido, pues no es su propiedad, no puede poseer cosas. Y se le da al Estado de Israel, a un ente que no puede poseer propiedad. O sea, es que en tanto la gente vive ahí y tiene propiedad privada, pues es suya. El problema es de quién era antes.
Además, la gente ahí convivían cristianos, musulmanes y judíos durante mucho tiempo sin mayores problemas. Pero surgió lo mismo que pasó en África, cuando tenía un gobierno de imposición imperial por fuera, que en ese momento de hecho el Estado es inglés, el Imperio Británico. El Imperio Británico los gobernaba, entonces ellos atendían sus broncas, sus querellas, sin la ayuda del Estado, porque ninguno podía cobrar el control del Estado, del Imperio Británico. Cuando el Imperio Británico se va, empiezan los problemas, porque al igual que en África, decidieron agarrar y tratar de cobrar el control de cada quien de su estado, y entonces forzar a los demás a hacer, a regularse de la manera que ellos querían. El Estado de Israel no tiene derecho a existir. O sea, el hecho de que odien más a los estados de los lados no quiere decir nada. Pues sí, porque el Estado palestino tampoco tiene derecho a existir, y Arabia Saudita tampoco tiene derecho a existir, y el Líbano tampoco tiene derecho a existir.
¿Por qué nos hace felices que en Arabia Saudita y esos países no haya impuestos? ¿No sería como para que los admiraran los minarquistas?
Pues, quién sabe, a lo mejor Jope sí. Porque está el rey Fahd y
No, pero Jope claramente odia a los sand niggers, pero los minarquistas.
Yo no voy a estar censurando tu podcast cada vez que tú quieras.
Este no lleva censura. El que lleva censura, güey, es el tuyo. ¿Dónde?
¿A qué horas la pinche solución del problema judío, güey?
No, es que en eso estamos planteando apenas el problema judío. El problema judío El problema judío es que los liberales no piensan a la hora de que les ponen un judío enfrente. Ideológicamente, vamos, no físicamente.
O sea, hay dos formas, hay básicamente dos escuelas de pensamiento. La escuela de la derecha antisionista y la escuela de la derecha
antisemita. No, exacto. es que es el problema. Hay un problema.
Antisionista y
antiárabe. El problema.
No antiárabe, antiislamista.
Antiislamista. El asunto ahí es que lo semítico se refiere tanto a los árabes como a los judíos, porque son primos. Pero bueno, sí, sigamos sí. con... Los liberales dejan de pensar... ¿Te acuerdas, Eric? En una cosa que existió, que se llamaba el Movimiento por la Libertad, en una de las vueltas que ha dado Leopoldo Escobar por los movimientos libertarios, tenía en los principios, pretendió meter que el Movimiento por la Libertad defendería el derecho del Estado de Israel de existir. ¿Te acuerdas de eso?
Lucharía por la liberación de Israel. No sé qué era eso, pero...
Eso no pegó en ningún momento.
Pero lo que pasa es que empezabas, es que México, es que la economía, y vamos a hacer esto, otro, y madres, güey, liberar el Estado de Israel. ¡Ay, cabrón! O sea, ¿y aquí, dónde estuvo el hoyo de gusano que no me di cuenta?
No, sí, no vi la trayectoria, como de repente ya llegamos a proteger al Estado de Israel.
Oye, Hugo, ¿activaste el chat o no, güey?
El chat no necesita activación, está...
Pero ahí fue Ayn Rand la que metió eso al mundo. Ayn Rand, más de una vez, de los errores que comete Ayn Rand, la señora no es infalible, por más que se lo hayan dicho a usted. Habla acerca de que como los israelitas son más civilizados que los árabes, de eso no hay duda, pero que como son más civilizados tienen más derecho. Y creo que eso es algo que los libertarios no estamos a favor de eso. No es más derechos para el más civilizado. Esa es una forma de verlo muy orwelliana de todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Sí, los que ya descubrieron el acero.
Viene desde los griegos, güey. O sea, de que sí somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Sí. Si usted vio 300, ya entenderá por qué.
Ahora, yo no le estoy diciendo al escucha, usted no puede ser racista, usted no puede ser clasista, usted no puede ser...
pendejo.
¿Cómo se dice esto otro? ¿Que odias a las mujeres?
Misógino.
Misógino, usted no puede ser sexista. No, usted puede serlo, pero tenemos que tener derechos de propiedad bien definidos. Y uno de estos problemas es cuando se trata de naciones no hay putos derechos de propiedad.
Los estados no tienen derecho de poseer nada. Además, algo muy importante, los estados no sufren los costos de su discriminación. Y es una gran diferencia porque yo creo que si bien todos pueden ser clasistas, racistas y todo, también tienen que pagar las consecuencias. Las consecuencias en la actualidad pues son bastante fuertes.
Claro, o sea, hay consecuencias de mercado muy duras y otras no tanto, pero existen consecuencias de mercado y de esto estudió Gary Becker y ha estudiado Walter Block y ha estudiado Thomas Sowell y otros tantos. ¿Cómo se llama este otro negro que también es Williams?
Walter Williams.
Walter Williams también sí. ha escrito sobre el tema. Sobre eso existe mucha literatura que usted puede revisar, así que... Pero no nos clavemos en esa cuestión. los estados no tienen derechos de propiedad. Y entonces cuando Israel de pronto clama, esta tierra es mía, y sale con sus tanques y sale con sus aviones, y los palestinos vienen con sus bombas y vienen con sus ametralladoras y vienen con sus cócteles Molotov o lo que sea, ninguno de los dos tiene maldita razón, porque además ni siquiera es un conflicto entre individuos de Israel con individuos de Palestina peleando propiedad legítima o ilegítima. No, se trata del Estado de Israel peleando contra Hamas y contra otras organizaciones terroristas de Palestina, ¿no? Y contra el propio Estado palestino. No existe un conflicto, digamos, del cual uno pueda alinear. Son estados contra estados. Son criminales contra criminales.
No, no hay guerra justa en ningún sentido. Y, o sea, ni siquiera en los sentidos católico o libertario que algunos libertarios sostienen, Rothbard entre ellos, de que existiera tal vez alguna guerra justa. No hay de estas guerras justas entre los estados. Hay otro asunto del cual quería hablar, y es el para hacer esta diferencia irracional entre la tragedia judía. Yo no le digo a la tragedia judía holocausto, porque holocausto quiere decir sacrificio, y eso me parece más o menos insultante, bastante insultante. Los hebreos tienen una palabra que es
Shoah. ¿Tú dudas que se hicieron sagrados al morir ahí?
No, pero
dudo. Porque a mí me los dictan cada rato. Ah, es que tantos judíos mató Hitler.
No, bueno. O sea, no me parece que los muertos en la tragedia judía les gustaría, si ese concepto existe, que se dijera que fueron un sacrificio. No sé a qué dios, además. Al dios del Estado, tal vez. Pero
al Estado racista.
Sí, sí, exacto, exacto. Ellos llaman, existe una palabra en hebreo que es la Shoah, que es la tragedia. Y me parece que fue enormemente trágica el genocidio. Pero a mí lo que me hace justamente dudar de la sinceridad de esta gente, de estos liberales o estos libertarios que son tan racistas a favor de una raza, en este caso los judíos, es que de repente no mencionan las otras tragedias, no mencionan el genocidio armenio, no mencionan el gran salto adelante, no mencionan Camboya, no mencionan tantas otras tragedias igual o más grandes que el... No mencionan el Holodomor.
Y lo de Cuba, güey.
Perdón, ¿qué?
No mencionan ni siquiera... Luego de repente sale que uno de esos es medio pro Cuba y madres así.
Sí, no mencionan el asesinato de homosexuales a manos de Fidel Castro, por ejemplo.
Bueno, ahí están los del partido defendiendo a cada personaje.
¿A Pinochet y esas cosas?
No, 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 a Pinochet. No, 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 no. Pinochet es bueno comparado con la mierda que luego defienden.
¿A quién defienden?
Hoy lo veía, carajo. ¿A quiénes eran, hombre? Que hablaban sobre
eso. ¿Qué dijiste de, ya sabes,
¿qué pasó?
¿Qué dijiste de lo de Innis, güey?
Ah, los pendejos de Innisfree que están ahí, mami, con la ganó bastantes escaños un partido español, ¿cómo se llama?
Podemos.
Y Innisfree felices, ¿no? Porque, puta, son la izquierda y tienen toda esta plataforma libertaria. O sea, ¿cuál puta plataforma libertaria es? Te voy a poner tasas de impuestos de X o Y, pero tienes libertad de casarte con quien quieras. O sea, es hacerse muy pendejo, ¿no? Y ese, de hecho, el fundador del Partido Libertario de México, que decía que el mejor presidente que pudo habernos tocado en 2006 era López Obrador. Y otros varios, según libertarios, que dicen, no, pues es que López Obrador quería reducirle los salarios a los a los funcionarios. Sí, o sea, sí, pendejo, y quería abrir tres putas secretarías más, y quería hacer todos estos programas para los pobres. O sea, no nos hagamos pendejos. Y es lo mismo que está haciendo Innisfree cuando está diciendo, Podemos ganó, no mamen, qué pinche avance. No es un avance. La izquierda es un retroceso. Digo, la derecha también es un retroceso. Que hubiera ganado el PP-PSOE hubiera sido un
La PSOE.
No, no, el PP-PSOE. Ah, o sea,
el Partido Popular.
Tanto el Popular como el Socialista Obrero español.
Es como el PRIAN, sí, claro.
Haz de cuenta, sí, sí, sí.
Sí, sí, ya entendí.
también es un retroceso hacia cualquier lado, ¿no? El PP también es puta izquierda, pero no por esto diciendo que la derecha sea mejor. El hecho es, no hay que hacerse pendejos. O sea, si nos están diciendo, okay, sí, la campaña va a incluir derechos para que los homosexuales se casen y va a haber no sé, carajo, legalización de las drogas, etcétera, etcétera, pero va a haber todos estos altos impuestos para poder pagar todos estos programas sociales, no es un avance.
Sí, sí.
O sea, la libertad, o sea,
como que las libertades una sola, como que las libertades sociales fueran enormemente más importantes que las económicas, no es cierto.
Y de eso están muy felices los Innisfree, imagínate.
No, igualito, o sea, le decimos a los derechosos que las libertades sociales no son menos importantes tampoco que las económicas.
Claro, no.
Si te quieres comer un pene, perfecto, adelante, cómetelo.
Así es.
Ok.
Me recordaste, alguna vez había un post en un foro y decía así como, ¿qué harías si pudieras comerte un tazón de penes, no? Así, tal cual, ¿no? Es como, ok, ¿qué harías si pudieras? Y entonces, pues estaba ahí el foro, lo había puesto un cuate, y lo abrí, y había un niño comiendo, un niño negro, por cierto, muy sonriente, comiéndose un tazón de Cheerios o de cualquier cereal. Y dice, no necesitas saberlo, puedes hacerlo, ve y hazlo.
Digo, si tanta curiosidad tienes.
<¿Qué>? Casi muero de risa con esas
cosas. Claro, por supuesto. Supuesto que sí. A ver, no puede ser, espera. Sí, estoy muriendo de risa, literal, por eso. Ok, falta, al menos falta una, el Holodomor y toda esta historia. Y la confusión con la izquierda. Pero traía algo que tenía que ver con el racismo positivo. El asunto esa crítica que hace el Führer acerca del papel de los judíos en su momento en el socialismo, lamentablemente es muy cierto y le debería quitar como todas esas ganas de sacar conclusiones equivocadas a la derecha mexicana o a los liberales mexicanos, porque estaban representados enormemente desproporcionadamente en el Partido Comunista, por ejemplo, en la Unión Soviética. Y eso agarró, eso le dio argumentos a estos pinches locos nacionalsocialistas para amenazar a la población y decirles, bueno, ya vienen estos que además de judíos, porque ya saben, todos los odiamos, además de todos son comunistas y van a dañar a Alemania. Les dieron a munición ideológica. Hay algo que me molesta de justamente de esta postura de la hiedra de tres cabezas que es a veces el judaísmo. Cuando quieres hablar del judaísmo como religión, salen y te dicen, no, es que es una cultura. Cuando quieres hablar del judaísmo como cultura, no, es que es una raza. Cuando quieres hablar del judaísmo como raza, no, es que es una nación. A ver, pónganse de acuerdo. Porque, por ejemplo, en tanto ateo o en tanto puedes criticar a la religión, el judaísmo es una religión y de las más viejas, y de las más retrógradas, y de las más misóginas, y de las más también racistas y que excluya a los demás. A mí me, o sea, no sé, si yo digo que no me gustaría que mi hija se casara con alguien de otra religión, ¿qué me dirían? Pero es un pinche lo que sea.
Sin embargo, yo no te diría nada, yo soy brutalista, Hugo.
Tú eres brutalista, pero...
Yo tampoco te diría nada, güey. Yo tampoco te diría nada. Ahora sí que tú no ibas a decidir.
Bueno, sí, es un hecho, pero si la... Eso me hace mala persona. Sin embargo...
Dicen.
Sí. Mira, se lo decía a Econogenius MX.
Yo jamás dejaría que una hija mía se casara con un musulmán, por ejemplo.
O sea,
jamás.
No es, a ver, Pepe, volvamos a lo del tema.
Con un negro.
Cabrón, no es de dejar. Tu hija se va a casar con quien le dé la gana.
No.
¿Cómo no?
Con un negro. No quise decir lo del negro.
Pero lo dijiste, Pepe.
Era una broma.
Lo dijiste.
Usted sabe
Pepe.
O con un musulmán nunca.
Pepe, lo dijiste.
Ya sé, quisiera, espérame, Hugo, porque acabo antes de decir algo malo en contra de los negros. Quisiera disculparme con Jesse Jackson. Jesse Jackson, si me estás oyendo, una gran disculpa. Tú que eres el rey de los negros.
Ok. Jesse Jackson aprovechó muy feo la muerte de este señor, de Martin Luther King. Pero quería abordar otro tema. La lucha cultural entre Occidente y la conspiración internacional musulmana.
¿Podemos cerrar los judíos antes?
Bueno, seguimos hablando de los judíos, pero bueno, sí, cierra, si te faltó algo que decir.
Adelante. No, o sea, simplemente es, ¿cuál es la posición de, o sea, cuál es la posición que el libertario tiene que tomar ante el asunto judío?
¿Cuál es? Ah, sí, claro, el asunto judío. Ya dijimos cuál era el asunto judío. El asunto judío es los liberales tienen un punto ciego, una ceguera de ideas cuando de el judaísmo e Israel se trata.
Entonces, la postura que uno tiene que, o sea, la postura consistente con los principios libertarios es un conflicto entre estados, igual que en una guerra no tomo partido, en esa pendejada no puedes tomar partido.
El individuo es primordial.
Así es, o sea, es lo único que podemos rescatar, es la idea del individuo. Si acaso la posición que uno podría tomar es, ok, que no se involucren más estados, o sea, estar a favor de que Estados Unidos no entre en el conflicto, estar a favor de que otras naciones árabes no entren en el conflicto.
Muy en lo particular, si yo fuera gringo, tendría que estar muy a favor de que la Unión Americana no interviniera, considerando que ese dinero lo van a sacar de mi bolsa.
Además de todo.
O sea, ellos
no,
para...
Y aparte, y considerando que se van a cargar a un buen de chavos, los van a mandar a la guerra, güey.
Tú para... O sea, sí, o sea, tú sí. Para liberar a Israel necesitas esclavizar a tu gente. O liberar a, no sé, o apresar al Chapo, o liberar a Burma, o quien ustedes les guste, ¿no?
Se tardaron con Burma, hombre.
Sí, sí, ahorita hablamos un poquito. Hoy estuviste hablando de eso.
Sí, estoy.
El individuo es lo primordial, ¿no? No podemos pensar en términos de clases ni de razas, ideológicamente. Pues es en tanto eres libertario, eso es un error de entrada.
Les voy a poner un ejemplo, Hugo. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron. Hace poco pasó una niña indígena acá con un discurso de corte político y diciendo,
ay,
que
tanta pendejada,
un orgullo por ser indígena y que su raza. Y me mandó un amigo mío el link y me lo mandó así como diciendo, ve, así como diciendo que es algo bueno, ¿ves? Y le dije yo en ese momento, a ver, fulanito de tal, imagínate que ese discurso lo estuviera diciendo un niño ario. ¿Qué pensaría?
No, porque hablaba sobre la necesidad de rescatar el nacionalismo. ¿A mí sabes quién me lo mandó? Bueno, bien. ¿Sabes en el muro de quién lo vi así con todo el praising y todas las alabanzas? No, en el muro de María Gracia.
No, sí, me.
Chale.
Y básicamente es ofensivo, güey. O sea, es esas veces que tengas de subirte al puto foro y madrear a la niña, güey. Así, güey.
Es que es lo que yo le decía a este güey. Si eres brutalista, güey.
Lo que estaba diciendo era tan profundo, o sea, se oía tan bonito, pero tan profundamente maligno. O sea, sí, tenía... No,
exactamente esa palabra... Yo le dije a mi cuate, güey, escucha el discurso, es maligno, cabrón. Nomás cámbiale de raza. Ah, pero si le pones negro no hay bronca, si le pones indígena no hay bronca, si le pones mestizo no hay bronca, pero si le pones güero, no, allí hay pedo.
Claro. Sí, no, imagínate un gran orgullo, imagínate así como hay el orgullo negro o el orgullo indígena, que hubiera el orgullo blanco. La última vez que hubo orgullo blanco... Fue en 1930 y hubo pedos. O sea que hubo realmente
Preguntaba el otro día Melody, ¿no? En una junta del MLM. No, pues los alemanes tienen todo esto tan padre, pero no están orgullosos de ser alemanes. Qué raro, ¿no? Digo, hija, la última vez que pasó eso tuvimos guerra.
Sí, exacto. Pero creo que con eso... porque de repente somos unos pasados de verga. Entonces sería interesante... terminar el tema al menos de la cuestión judía.
Okay,
con esa postura libertaria en una frase.
Pero quisiera decirle porque en alguna ocasión hicimos unas ponencias en Toluca, ¿te acuerdas, Eric? Tú fuiste, ¿sabes? y que nos pusieron ahí que éramos nazis en el en el póster, que el mariscal Rommel les invita a esta ponencia y pusieron una suástica y no sé qué. Cuando en el póster estaba, carajo, estaba Rothbard y Friedman.
Pudo haber estado Ayn Rand y pudo haber estado Conky.
Mises mismo siendo judío, o sea, todo el mundo es judío en el movimiento libertario. O sea, hay judíos y católicos, básicamente, ¿no? Y ateos.
Duros.
Ateos duros, creyentes en los espantos.
Cuidado, ¿eh? Eso no, propio. Esa es conmigo, ya le digo a la audiencia que
creyentes tal vez en no. Los espantos y con fobia a los movimientos telúricos.
El movimiento telúrico es un miedo real y es un miedo completamente material.
Pero bueno, es lo que sí, o sea, afirmarles, nosotros no somos nazis, no estamos en contra de los judíos, no estamos en contra de ninguna raza en específico. Estamos en contra del colectivismo, ni del ser humano,
ni del ser humano en general, porque hay también la gente que odia al ser humano, a la raza humana.
Estamos en contra de la violencia, ¿no? De la violencia estatal, sobre todo.
En particular.
Pero en general estamos en contra de la violencia.
Sí. La guerra de culturas. Estos libertarios que piensan que estamos en una guerra, el marxismo cultural nos está atacando y quiere destruir todas nuestras instituciones. Y además es una gran guerra. Hay gringos que creen que en cualquier momento llega la Sharia a los Estados Unidos. Pinches locos de mierda.
Pero aparte ha habido muchas noticias, muchas notas que he visto en red que muchos franceses judíos están escapando de Francia y refugiándose en Israel porque temen que el Estado francés ya no pueda contra ese movimiento musulmán y bla, bla, bla. Sí, varias, ¿eh?
O sea, digo, a mí tal vez no me sorprendería que en una Inglaterra, tal vez en un Reino Unido o en una Francia, con tanto senegalés o un Reino Unido con tanto inmigrante de tanto musulmán y somalíes de todos lados. O sea, alguien pudiera estar preocupado, pero en Estados Unidos, donde hay más bien pocos musulmanes en comparación con los países europeos, y peor tantito, en México, por favor.
Yo no tengo duda alguna, Hugo, de que estamos viviendo una tiranía hoy de la corrección política. Y ese es un problema, y es, yo creo, la principal cosa de los enemigos del marxismo cultural es contra lo primero que están, esa tiranía de la corrección política en la que le cambias el nombre al Eclair Bimbo, que era este panecillo cubierto de chocolate, relleno de chocolate, que era un Eclair, básicamente tenía 70 años llamándose negrito y le tienes que cambiar el nombre porque aparentemente no es políticamente correcto decirle negrito. Algo.
No sé si vieron ustedes, no sé si fue una nota de estas chorizas o fue real, que la Academia, Real Academia Española, sí. y estaba citando como palabras como que políticamente incorrectas. Entonces yo veía a un cuate que decía con mucha razón, o sea, ya no va a ser el español que es, sino el que debería ser.
Sí, como si pudiera normar la Desde Real Academia. Les digo,
puta Academia Española de la Lengua, lo que sea, madre, se pueden ir al carajo.
Ahora, el problema de esto es no tanto la lucha del marxismo cultural, sino la lucha del marxismo por controlar, o de la izquierda y la derecha, por controlar el lenguaje. Pues si controlas el lenguaje, controlas cómo piensan las personas.
Pepe, justo antes de empezar a hablar del lenguaje, quiero, en la guerra de las culturas, acusar el último argumento a favor de Israel. Sí. Es que hay que cuidar a Israel porque es el único país occidental en el Medio Oriente. Hijos de la chingada.
O sea, ¿cómo?
No, o sea, el único país con estructura, la única democracia liberal del estilo occidental en el Medio Oriente. O sea, hay que defender por la fuerza las cosas que a nosotros nos parecen, nuestra cultura, en donde quiera que esté. No hay nada más racista que eso. Es el único país que se parece a nosotros, entonces por eso hay que darle apoyo militar.
No, se me hace una pendejada para defender un país, pues.
O sea, digo, pero sí lo dicen. Yo lo he escuchado. Es que es la única democracia liberal. Los demás son tiranías. Y vale madres. Eso a mí qué me importa. Eso no justifica ningún tipo de acción militar y de fuerza, porque tienen un estilo de vida y esa misma gente se dice tolerante.
Mira, si Israel tuviera un... O sea, fuera una democracia liberal en todo, con todas las de la ley, valdría la pena defenderlo, pero como patrimonio de la humanidad, no como
pues sería la única democracia liberal del mundo.
Del mundo, ¿no? Pero es la misma puta chingadera, ¿no? O sea, son fascistas igual que todos. Son corporatistas, militaristas. ¿Qué hay que defenderle a Israel?
Creo que es muy importante que se... Creo que lo más rescatable de toda esta discusión, o lo más rescatable suena que estuvo mal, lo más importante de la discusión es que a lo mejor el escucha se quede, si se sentía bueno por apoyar a Israel, se sienta una mierda por apoyar a Israel. Y por lo menos pueda dejar de engañarse con que está siendo tolerante y libertario o liberal o progresista en el sentido literal de la palabra, por estar apoyando al Estado de Israel. No, estás igual de güey que si estuvieras apoyando al Estado de Palestina, o al Estado español, o al Estado de burmés.
O sea, es un país igual que todos, su Estado es una mierda, igual que todos los estados, que hay unos mejores que otros.
Sí.
Sí, pero las diferencias, como lo decíamos en el pasado, Laya, es de grado, ¿no? O sea...
Sí.
Si bien no aplica la ley a... No sé, la ley islámica, tan espantosa como es y tan inmoral como es, no es como que sean mucho mejores los judíos, ¿no? De Israel, o el Estado de Israel.
No, los judíos, los israelitas. No, sí, perdón, discúlpame. Disculpe, los israelitas son parte de la tribu de Israel. Los israelíes, que son las personas, los nacionales, los naturales de Israel.
O sea, sí. no es como que sea un paraíso Israel. No es ni siquiera, o sea, que no entiendo qué tiene bueno Israel como país.
Bueno, tiene, como para, no, como para... es que ahí está el fondo del asunto. Lo bueno que tiene Israel es que no es árabe. Hay países árabes horrorosos, no sé, las partes de Somalia que son árabes, Yemen, y hay países árabes tolerantes bastante, Egipto hasta hace poco, Jordania,
Indonesia,
Marruecos. O sea, jodidos, pero contentos. Sin, o sea, no hay un país... bueno, sí, está Qatar y está... Que tienen esos crecimientos artificiales a punta de petróleo. Pero y en Chipre hay una buena presencia musulmana, ¿no?
Sí.
No son socialistas. No es un país árabe, pero bueno.
Se han intentado secesionar los chipriotas como un país socialista árabe.
Muy mal, sí. El punto es que... a la hora de hablar de los árabes, pues sí, son algo, puede llegar a ser menos desarrollado o más tiránico, lo que sea, pero eso no es excusa para apoyar a otro país. Entonces vamos a apoyar a Argentina sobre Bolivia, porque Bolivia está más jodido y menos desarrollado que Argentina. Pues no.
Yo quisiera hacerle una pregunta a estas personas. Cuando existía el conflicto Chechenia contra la URSS, ¿de qué lado estaban?
Espero que de la URSS, porque en Chechenia eran musulmanes.
Son musulmanes, ¿no? Entonces, y el socialismo es algo que es occidental, ¿no?
Sí.
¿Socialismo nace originalmente qué, en Francia? San Simón y compañía. Thomas More, ¿de dónde era Thomas More? ¿De Inglaterra?
Sí.
Ven, el socialismo es occidental. ¿De qué lado estaban, amigos? Los chechenos son musulmanes.
¿Vieron Charles, ¿cómo se llama este lugar? ¿Vieron Rambo 3?
Rambo 3, sí.
¿De qué lado estaban? Del lado de los mujahidines, ¿no? Obviamente. Que luego fue el talibán. Ok. Estábamos hablando de que el que controla el lenguaje controla todo lo demás.
¿Qué? Pero lo que yo me pregunto antes de saltar eso, ¿qué no han puta oído a Ron Paul alguna vez hablar sobre el conflicto? En Medio Oriente. Porque digo, Ron Paul es un minarquista como ustedes, ¿no? O anarquista como ustedes. No anarquista, pues, pero es un libertario.
Lo mejor que pudo haber hecho Ron Paul fue salirse de la política para entonces poder ser un buen anarcocapitalista.
Y Ron Paul habla de que no hay que apoyar ese conflicto, de que si hubo un problema con los musulmanes, lo causó Estados Unidos al meter primero a Irán al Shah y luego tener que sacar al Shah y vamos, ¿no? Meter a los talibanes y luego tener que poner a los mujahidines y luego... Vamos, Estados Unidos básicamente ha causado todo el problema que hay en Medio Oriente, incluido toda la agresión contra Israel, pues es un pedo entre estados. Pero te decía, volviendo al otro, el control sobre el lenguaje es el control sobre el pensamiento de las personas. Lo hemos hablado en últimas veces, hasta hace unos años, las escuelas que hoy les llamamos escuelas públicas, erróneamente, en México les llamábamos escuelas de gobierno.
Como debe pinche ser.
Así es, escuelas, son escuelas de gobierno. Porque son del gobierno, el gobierno es el dueño. Pero mediante la propaganda la izquierda ha ganado ese de decir escuelas públicas. Entonces no son escuelas del gobierno, son escuelas de todos. O sea, no tan, y ese es el problema, o sea, es corrección política. Porque en algún momento nos manejaron como, bueno, es que de gobierno se oye como que...
Se oye como que son del gobierno, ¿no? Pues sí.
O sea, y ese es el gran problema. O sea, cuando existe ese combate contra el marxismo cultural, creo yo que lo único que estoy de acuerdo con ellos es en esa cuestión. Nos han estado paso a paso ganando el lenguaje, ganando las palabras, ganando, cambiando los significados, incluso el término liberal o del término conservador o del término libertario o de la misma palabra libertad.
El término progresismo y progresista y progreso también se ha echado a perder. Y la desventaja que tenemos los libertarios en torno a los socialistas es que ellos tienen un ideólogo de eso, de esa porquería. Se llama Antonio Gramsci.
Así
búsquenlo,
es.
Búsquenlo. Su idea es moldear a la cultura de tal manera que sea que el socialismo entre, vamos, con vaselina, sin dolor y sin revolución, hasta que todos nos creamos sus pendejadas. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí. Ahora, ¿esta lucha es en contra de los valores occidentales? No sé, o sea, ahí no me atrevería a decir.
¿Cuáles son los valores occidentales?
¿Qué mierda son los valores?
¿Cuáles son los valores?
O sea, ya sabes, los valores occidentales de los que combaten contra el marxismo cultural, los valores occidentales son la supremacía blanca, la familia heterosexual,
sí.
El cristianismo,
sí.
Las familias de, o sea, no multicultural, o sea, el
monoculturalismo.
Exacto, el monoculturalismo, el y la supremacía blanca, como lo entiendo yo.
Bueno, no, hay la ética protestante es también, o sea, el trabajo dentro de la ética protestante, el ahorro, o sea, hay unos valores que no son tan bigots, pues, tan racistas y tan de fanáticos. Pero sí, hay muchos, básicamente son los valores conservadores y... eso lo repiten incluso los conservadores de 24 años que conocemos, ¿no? Tú conoces a uno, Pepe, te cae muy bien.
¿De quién estás hablando?
Un conservador joven, que le otaku y la chingada.
Ah, Krishna Vendaño.
Exacto.
Bueno, la idea es el mismo Krishna no se reconoce ya como libertario, porque para él es realmente, o sea, y él lo puso en alguna publicación de su blog o algo, que para él es más importante esta idea de los valores occidentales. No, en su caso no es supremacía blanca, pues, pero...
Sí, pero es la pregunta es, ¿tenemos derecho a impulsar los valores occidentales a sangre y fuego? Porque, perdón, cuando no dejan que un homosexual sea homosexual en paz, haga su vida homosexual y tenga uso de los servicios públicos, entonces, pues, perdón, pero eso es violencia.
Ese no es el caso de Avendaño, pues. Él, más bien de sus seguidores. Él no es un abogado por la intervención estatal a favor de nada de esto. Sí, sí es algo que sí es un liberal un poco, diría yo, sincero en ese aspecto.
Jopeano.
Pero sus seguidores, y los güeyes, no sé, hablando de un David Michecatl, que por cierto es prieto como la chingada. Digo, para ser racista y hablar de supremacía blanca, está cabrón no ser blanco, ¿no? O sea, imagínate eso. Pero hay varia gente, varia. hay mucha gente en el en los grupos de libertarios que defienden estas ideas, y que bueno, le pasaba a Krishna mucho lo que tú decías, ¿no? Lo incluían como en tú que eres conservador, tú, o sea, nosotros, ¿no? Pero el propio Krishna es un cínico y les daba el avión más que otra cosa. Pero
ese tema, pasen a otro.
No, pero la idea de esto es, o sea, si existe esta idea de que existen estos valores occidentales que como liberales debemos defender, yo creo que el problema no está en que los valores occidentales sean mejores que los orientales, sino que la gran mayoría de los valores orientales, sobre todo en Medio Oriente, son una puta mierda.
No, pero aparte hay otro peligro, Hugo. La bronca de los valores occidentales es que puedes meter en ese pinche saco cualquier cantidad de madres. Porque, o sea, lo de la democracia y eso no tiene tanto tiempo. Y los valores occidentales pues nacen con ondas monárquicas y cosas de esas. Entonces, pues tú te puedes hacer para un montón de lados. Es mucha confusión. Tendrías que definirlos y la neta yo no creo que se pueda.
Pues luego está el problema del multiculturalismo que nos lo quieren empujar básicamente por vía estatal. A este show de televisión, ¿han visto Glee en alguna ocasión?
Sí.
Glee es básicamente el multiculturalismo.
Una pasarela multicultural.
O sea, de entrada tienes a estos 20 chavos, todos son de etnias distintas y de pareceres distintos y formas distintas. Todas las parejas son interraciales. De pronto el jugador de fútbol americano que podría escoger entre cualquier hembra apta para la reproducción, escoge a una negra gorda. Una mujer, una porrista, anda con un tipo en silla de ruedas. Y bueno, es una cosa así como de... Ok, sí, somos, pero eso no es real tampoco.
El problema no es que sea o no sea, es que está bien pinche forzado.
Aparte, exacto.
Ustedes seguramente vieron alguna vez Power Rangers o algo así. Y esas series donde ya viene un multicultural.
Se te está haciendo costumbre, cabrón. La última vez fueron los Caballeros del Zodíaco.
No, espérate. Ahora ahí les va. No, y la de los Caballeros del Zodíaco tiene que precisamente que ver con los valores occidentales. Pero me estoy yendo a los Power, donde desde niño ya traes ese rollo que el héroe siempre es blanco, es güero.
Jason o Tommy después.
Pero sí. Aparte viene una negra, pero...
No, era un negro, una china.
Ajá, sí. ahí todavía no hay latinos. O sea, porque aparte de esos valores occidentales, como que agarraron el puro coleteo así a los latinos, porque no lo tenían.
No, los latinos se inventaron por ahí del 2000.
Sí, güey, o sea, es recientísimo. Porque en Latinoamérica se tiene el rollo que de las culturas prehispánicas, y que en realidad no tiene que ver con Occidente.
Es muy fuerte el asunto de que se cree una raza latino para una cosa que no es una raza.
Pues yo prefiero que digan latinos a que digan mexicanos, o sea...
Bueno, hispánico, está más pero es que eso no es una raza. Mexicanos. Eso no es una raza bajo ninguna definición.
No, hay 5 razas, 6 razas.
No sé cuáles sean las razas, pero si mezclas indio, blanco y negro, no sale latino. Bueno,
ahí te va otra. Aparte, en Estados Unidos lo tienen como por razas, ¿eh?
Bueno, en tu países. Licencia de conducir, luego en muchos estados viene ethnicity.
Brasil mismo.
O sea, tienen exactamente.
Cuando estuve en Brasil había una particularidad que me explicó un taxista que decía en portugués, decía en brasileño, en Teletubi, en portugués. El color negro se dice preto.
Preto, sí.
Pero no se le dice a la persona preto. A la persona se le dice negro. Porque negro es una raza, pero preto es un color. Entonces, si le dices preto a un negro, es un gran insulto. Sí. Sí, así es. Si
le es dices, como decirle negro a un negro en Norteamérica.
Bueno, negro es... negro tiene muchas... Tiene muchos asuntos ahí porque negro es un arcaísmo. O sea, existe arcaísmo de hace 50 años, pero arcaísmo.
O como decirle negrito
a un pastelito.
En México. No, a los negros.
Okay.
Porque una vez oía en un programa de estos, hablaban este programa, ¿cómo se llama? El Hueso, sí,
es un chairo programa.
Invitaron a un negro a hablar sobre esto, sobre corrección política, y entonces le preguntaron, ¿no? Bueno, ¿y cómo les tienen que decir? ¿Afromexicanos? Y dijo el tipo así como, o sea, se oyó su voz sorprendido y le dijo, ¡no! ¡Nos tienen que decir negros! No, o sea, es lo que somos, es nuestra raza, es nuestro... No, y dice, lo que está mal es tal vez decirnos negritos.
Para hacerlo menos, para que sea menos malo ser negro, qué chingados. Sí,
pero,
sí.
Pero entonces te digo, o sea, ya llegamos a ese punto en el que ahora le están, o sea, los pieles rojas de Washington se van a cambiar el nombre porque piel roja es un slur en
ahora,
contra de los
ahora es cola roja.
Los van a ser los Red Tails, sí.
Sí, los cola roja, digo.
Que eso se refiere a unos aviones de la Primera Guerra Mundial.
O a que tienen la cola roja.
Los mandarines.
Yo soy más o menos piel roja, de hecho.
O sea, y ahora le estamos cambiando el nombre a las cosas.
A ver, pero...
¿Qué sigue? ¿Le van a cambiar el nombre a los indios de Cleveland?
Pero, sí.
¿Le van a cambiar el nombre a los niggers de Birmingham?
Birmingham. Ah, no puedo decir. Birmingham.
Los indígenas de tal, güey. O sea...
Es como no, si la cerveza indígena. Le pones así, no sé. Me voy a chingar una cerveza indígena.
O sea, pero nótese la diferencia cultural. ¿Han visto a mascota de los Yaquis de Ciudad Obregón, del béisbol?
No.
Es un indio sonriente, como el Chief Wahoo de los indios de Cleveland.
Sí.
Pero ¿a qué les parece? Oh, qué ofensivo. Y aquí es el mismo indio. O los Cuisillos, ¿han visto esta banda de música norteña o no sé qué es?
Sí, sí.
Todos vestidos disfrazados de indios, ninguno es un cuisillo, pues. Pero a nadie le ofende, ¿no?
De hecho, aquí había un grupo, creo que todavía hay un tal grupo indio.
Quería hacer notar que esos términos además son profundamente arbitrarios. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, puedes decir Asian American. Claro, porque no lo puedes decir chino, bueno, no sabes si es chino o japonés. Pero el hecho que digas Asian America ya implica, para empezar, que son los únicos asiáticos, considerando que los javaneses son asiáticos, los un cacho de los turcos son asiáticos, los cajazos son asiáticos y los indios son asiáticos. Pero bueno, si ves a uno que es chinito, o sea, no le vas a decir chino, no le vas a decir japonés, no le vas a decir takataka, le vas a decir Asian American.
Chinchong.
No, Asian American, pero...
Charlie, yo le voy a decir Charlie.
Espérame, es claro que no sabes de dónde es el cabrón. No sabes si es chino, japonés o coreano, de entrada. Pero le dices Asian American, ya está bien, no hay problema.
No me dejaron llegar a mi punto.
¿Cuál era tu punto?
El mundial pasado fue en Sudáfrica.
Sí.
Broso salió con esclavos, o sea, Broso en los sketches de la tele.
Sí, eso es cierto.
Cómicos, salió con gente negros, esclavos. Sí, cierto.
Bueno, no eran esclavos, lo estaban soplando.
Y de pronto no nos afectaba. Pero pasan unos años y ya nos llegó la corrección política y a nuestro pastelito predilecto le cambiamos el nombre de negrito a Nito y le cambiamos el monito que era negro, ahora es blanco, sigue teniendo afro.
Primero cambiaron la imagen. Lo hicieron blanco. Y después ya era más bien como Memo
Chuas.
Sí, y eso está...
Y obvio ya no puede ser negrito. Y obvio ya no puede ser negrito, güey.
No, y es muy insultante porque, o sea, la corrección fue quitar a una persona de raza negra para poner un blanco. ¿Ven lo maldito e insultante que es eso? Más allá del nombre.
Sí, entonces, o sea, güey, deja al negro, cabrón.
Sí, no, deja al negro, no seas ojete. Güey. O sea, si el chiste es que se que
o sea,
quede...
No, como un negro.
Va a llegar el publicista o el ilustrador o el que sea de ahí de Bimbo diciendo, ya lo corregimos, ya no es negro.
Y dices, ahora está, puta madre. Está la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación empujándonos. O sea, para mí el problema no es el multiculturalismo, sino que la CONAPRED y el gobierno en general nos lo estén empujando a huevo.
Además, en una nación tan pinche homogénea como en México, ya lo habíamos hablado. México es una nación muy, muy homogénea. O sea, dentro de lo mismo, lo racistas que creo que son los mexicanos y que no se dan cuenta de repente. Porque claro, no tienen que lidiar con salir y encontrar tiendas y mil madres con letreros que no están en español, gente hablando en idiomas que no son el español, cotidianamente. Fuera de los grupos indígenas mexicanos es muy poco. Es más, yo no he conocido una persona en una tienda que diga, no, pues no la estoy librando porque no hablo náhuatl, o no hablo otomí, o no hablo otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con los lugares donde se habla mucho español? Un gringo güero en Florida puede decir, ¿sabes qué? O en Nueva York, pues no la libro porque este es un barrio puertorriqueño y no hablo no hablo español. Conocimos, en particular, ustedes no los conocieron, pero saben de quién hablo, Jeremy Sapienza. Irene y yo conocimos a Jeremy Sapienza. Jeremy Sapienza es libertario ya de mucho tiempo, que tenía que ver con antiwar.com y con Quiniano y todo el rollo. Tradujo, tiene un audiolibro donde creo que, no me acuerdo si leyó o escribió la introducción al manifiesto neolibertario de Konkin. Y lo conocimos y hablaba español, pero lo hablaba con un acento bien raro, como medio colombiano, y preguntándole de dónde era, no, pues mi familia es como judía e italiana. ¿Y por qué hablas español? Porque viví en la Florida y tengo que hablar español, y ahorita tiene una cafetería que se llama Cafetería La Mejor, y es la cafetería está en Brooklyn, creo, y tiene pues puertorriqueños y cubanos y venezolanos y toda esa gente que vive en Nueva York, y los atiende en español. En México yo no he visto que eso pase en ningún momento. Pepe, ¿sigues ahí?
Sí.
Eric es el que va y viene. Pero sí, no,
o sea, el lenguaje oficial de México es el español y es el que se tiene que hablar.
Sí, entiendes mi punto, ¿verdad?
Sí. Sí, no tenemos, somos básicamente un mismo grupo de gente similar, con características culturales similares, salvo los indígenas.
Que además son una cuestión de grado con el resto de los mexicanos, porque aquí hay muy poca gente que no tenga una gota de sangre indígena.
Sí.
Tú dices que eres indígena de raza pura.
Yo soy indígena de pura sangre.
Ok, eso.
Sí.
Bien.
pero ahora, por el otro lado, y es otra cosa que quise hablar, están por un lado los que creen, o sea, los que están defendiendo esta lucha a favor de los valores occidentales, pero también está por otro lado los que están defendiendo la lucha a favor de los valores orientales. Porque como es exótico, es mejor, ¿no?
Ah, ya sé, ¿para dónde vas?
Yo hoy en la mañana estaba yo reemputado porque estaba leyendo a un tipo que hablaba en contra de las religiones en Facebook. No es que me reencabrona que hable en contra de las religiones, me reencabrona a Dawkins. Y citaba a Dawkins y ponía ahí un meme muy simplón sobre la concepción de la religión, y entonces de pronto él hablaba sobre cómo era ateo y tenía como su tío, porque compartía el mismo apellido y se hablaban muy respetuosamente, el tío que era como un pastor de iglesia protestante, que le intentaba decir, bueno, sí, pero, o sea, todo lo que dices es cierto, pero también existe un mensaje de paz y la madre. Y el güey este dijo algo como, por eso soy budista.
Y te reencabronaste.
Y dije, ¿no eras ateo, pendejo? Porque ahí fue donde me reencabroné, porque la gente sabe tan poco del budismo y sabe tan poco de lo que verdaderamente son las culturas orientales, que por eso creen que son tan chingonas. ¿No?
Proviene de un chingo de ignorancia. Yo quiero darte mi particular punto, que sí, cada cierto tiempo lo digo. Si el budismo fue una religión de paz, ¿cómo explicas los despellejados vivos de Camboya, de Bután, de Vietnam, de o sea, esas horrorosas guerrillas? El Khmer Rouge apareció en un lugar 100% budista. El Khmer Rouge que tiene, y esto es literal, muros de calaveras humanas una arriba de la otra. O sea, el socialismo asesino y todo ese rollo no sale de la nada. O sea, no puede haber un sustrato de paz donde todo el mundo está en el zen y de repente llega un cabrón diciendo, ¿qué tal que matamos a todo el mundo? A todos los que no se dejen meter en esta comuna, y dicen, sí, va. Ya.
Y se ha hablado, o sea, tienen sus principios sobre la guerra Zen. El Tíbet que tanto defiende la izquierda era una sociedad...
feudalista, teocrática.
Feudalista, esclavista. Sí, teocrática y prácticamente esclavista, ¿no? En la que el Dalai Lama era dueño de la vida de toda la gente. Están los conflictos en Myanmar, o bueno... En la...
Hola, Pepe. Algo pasó muy extraño. Pepe.
Es que necesito... que no llame Eric, güey, llama a tu a él.
No, lo tengo que llamar yo a él, sí, en efecto.
Por eso.
Sí, no, sigan, sigue, disculpa.
Sí, o sea, la idea es, o sea, les hablaba sobre Birmania, o sea, masacres de musulmanes por parte de monjes budistas, o sea, no de budistas, o sea, no de practicantes del budismo, no de Richard Gere y su gerbo. No, o sea, de monjes budistas asesinando a sangre fría a musulmanes por no querer ser budistas, incitando al Estado de Myanmar, a la dictadura en Myanmar, a aniquilar a los musulmanes por no ser... O sea, estás hablando de casi 90,000 musulmanes muertos durante un periodo de un año por presión de los monjes budistas al Estado de asesinarlos. O cuando se quiso secesionar parte de Sri Lanka en India, monjes budistas pidiéndole al Estado que no se los permitiera y asesinándolos. O sea, ¿dónde está esta puta religión de paz de la que hablan? Y además, hay gente...
O sea, el budismo en la Condesa es una religión de paz. Pero en ningún país budista, el budismo es una religión de paz.
O sea, pero esta misma gente entonces te dice, no, es que el budismo no es una religión. Son unos caminos de vida, no tiene una visión supernatural. ¿No tiene una visión supernatural?
Nirvana, ¿qué carajo, reencarnación. ¿Qué carajo?
¿Y la rueda del samsara y todo eso? O sea, ¿creen en chorris mononal de deidades? Bueno, de estados superiores, de entes que viven en estados superiores donde puedes reencarnar. O sea, básicamente como seis formas, incluidos fantasmas, incluidos dioses de varios brazos, dioses que están en guerra, dioses que están en paz. O sea, ¿y no es una religión sobrenatural? Realmente existen tantos mitos alrededor, o sea, y sobre todo las culturas asiáticas, ¿no? Yo no sé si sea cierto, igual tú, Hugo, lo sabes, porque aquí en México se propaga mucho este mito de que los japoneses cuando se ponen en huelga se ponen a trabajar más, en vez de parar la producción, se ponen a trabajar para producir el doble. ¿Qué sabes tú de eso?
Creo que si estamos hablando de budismo... Y si estamos hablando de Japón, creo que Japón no es mayormente budista.
No. O sea, en cuanto a las culturas, no. En cuanto a las culturas orientales. Japón, que es sintoísta.
Hace poco, es más lo que no pelan y lo que algunos están convirtiendo al cristianismo. El Shinto no es una religión, no se la toman particularmente en serio. Están los ancestros, está esto. Creo que el...
Ah, mira, lo tengo aquí, la página de Wikipedia.
¿Escuchaste alguna vez lo de Tiger Mom?
No.
Ok, bueno, ahorita hablamos de eso si hace falta.
Dice aquí Wikipedia, huelga a la japonesa. Es un mito urbano hispano en el que en Japón la gente se pone a trabajar más. O sea, básicamente explica esto, pero dice es un mito. Y aquí en México está bien arraigado. Los japoneses, cuando se ponen en huelga, no paran la producción, sino que trabajan el doble. O sea...
¿Eso qué? Esa mamada.
Y por lo tanto son mejores que nosotros.
Ah, bueno, bueno. Pero es que a los japoneses, hablando de racismo, también se les da un pase cuando vienen a decir que son mejores en México, ¿eh? Yo recuerdo, ¿te acuerdas lo de la plática del dueño o el heredero del dueño del fundador de Yakult de los cangrejos mexicanos? Eso en el TEC cada rato me lo decían. Los cangrejos mexicanos no salían de la cubeta porque cuando un cangrejo trataba de salir los demás lo jalaban hacia abajo. Y eso venía a decirlo el señor japonés a México.
Lo que no dijeron es que esos cangrejos era el político.
Lo que no dijeron es que, sí, por un lado, y por otro lado no, que los cangrejos...
No, es la cubeta. La pregunta es por qué los cangrejos están en una cubeta.
Cubeta es el Estado y el político es el gobierno, güey. Sí, ya lo entendieron.
Sí, la cubeta es el Estado, el político es el cangrejo culero.
Sí.
Pero entonces tenemos todos estos mitos alrededor de Oriente, o sea, no hablan solo de los budistas, sino de Japón y de Corea, que no son budistas, de creemos que Asia es, o sea, ¿Asia sigue conservando esa cuestión mística que tenía desde la Edad Media o antes? Hoy seguimos creyendo pendejadas al respecto de Asia.
Yo creo que eso se puso de moda como en el siglo XIX, el asunto de este místico de los asiáticos y como por la época de Houdini, se puso de moda y no lo hemos soltado. Asia es este lugar misterioso y la chingada.
Pero se puso más de moda, Hugo, después del boom japonés.
Ah, bueno, sí, pero no la cuestión mística, o sea,
dejamos de decir, o sea, pero hoy sustituimos mitos. Antes decíamos que las mujeres japonesas tenían la vagina horizontal y no vertical.
¿Quién decía eso?
Yo nunca lo dije. Una cuestión popular en Occidente, ¿se creía eso?
De verdad.
Sí.
Ahora lo que decimos es que seguramente el bukkake sí de verdad es un ritual japonés.
Y entonces te digo, vemos todo esto y creemos que, o sea, las tasas de suicidio y todo eso de los japoneses, pero como entonces vemos todo eso y vemos cómo son una cultura que es tan les da tanto miedo al fracaso, supuestamente, son tan productivos y entonces dicen, no, pues no tienen leyes contra las armas, entonces hay que seguir ese camino, ¿no? O tienen estados, hoy el estado de Japón es prácticamente fascista, ¿no? Entonces hay que seguirlos al pie de la letra.
Eran fascistas en la Segunda Guerra Mundial y después de que tuvieron un surgimiento de libre mercado, se volvieron a volver fascistas. Ahorita son keynesianos, ¿cómo se dice esto? Recalcitrantes. Tienen 20 años en crisis.
Sí.
Apenas tiene que inyectaron un chingo de yenes a la economía.
Sí, no, son... O sea, tienen la economía por los huevos y llevan 20 años en esta inflación. Y cuando, no sé si se acuerdan, cuando estábamos más chavos, porque todos estábamos más chavos, no sé, 1992, 93 a 96, que cuando aquí salían los videojuegos, salían 3 años después que allá, que en Japón.
Sí, sí salían, ¿no?
Sí, o sea, porque en Japón era mucho más cabrón todo, y por ejemplo el Nintendo 64 que tenía el drive de CDs, que nunca salió en México y en Japón sí. Nunca salió en América y en Japón sí.
O sea, en Japón tienen cosas muy, muy, muy chingonas.
No, pero espérame. O sea, lo interesante de esto es, hoy el PlayStation 4 salió en América 6 meses antes que en Japón. Japón está yendo para atrás. O sea, Japón realmente hoy ya no tiene tanto desarrollo, tanta investigación y desarrollo, porque su economía no puede aguantar la carga que trae por 20 años de esta inflación de políticas que inician.
¿De la planta nuclear?
Ah, ¿lo de Fukushima? No, ese es Fukushima. Sí, Fukushima. Sí.
O sea, que son ondas como de que pasan en el socialismo acá, donde ya empiezas a descuidar esas madres. Con Chernobyl, güey.
Ah, sí, ese tipo de cosas. Bueno, quién sabe, a mí Fukushima... a mí me parece que Fukushima fue un evento tan fuera de cualquier escala que no hay manera de sacar conclusiones acerca de Fukushima, o sea...
Pero podría ser, güey.
No necesariamente.
No sé yo nada al respecto
de eso. O sea, el punto es que hubo un sismo nuclear de más de 8 grados y le dejó venir una ola, un tsunami a la planta después del sismo de 8 grados. Digo, no hay manera de over design para hacer diseño de ingeniería, de over engineer una planta para que no le pase nada.
Entonces, o sea, yo soy ingeniero, pero tengo una, no se puede apagar una planta nuclear o algo así.
No, sí, claro que se puede. No, la planta nuclear no le pasó nada, nada más se llenó de agua y se salió toda la mierda radiactiva. Claro que se puede apagar, o sea, no. Es más, ninguna planta nuclear te va a dar una explosión atómica, para el caso.
¿Y luego qué? O sea, entonces quedó contaminado el mar.
Ese es el problema, quedó contaminado el mar y la tierra y todo, porque el vapor sale con isótopos radiactivos y etcétera.
Ok.
Igual que Chernobyl, pero no por la pendejada, ¿no?
Prosigue. O sea, el hecho es que Japón está fracasando. pero para
nosotros pero cabrón, pero para nosotros sigue siendo un gran ejemplo, exacto. Lo que normalmente digo de eso es que el capital aguanta un chingo. Si Francia todavía es un país y Japón todavía es un país, es porque el capital aguanta un chingo. Un chingo de estupideces, un chingo de errores. Porque si no, no deberían haber existido antes. Después, perdón.
Y es un gran, o sea, pero nosotros tenemos estos mitos, el budismo es una religión de paz, el budismo no es realmente una religión sobrenatural, porque la gente de Oriente es muy, muy lista para creer en dioses, entonces tenemos que tomar más de las culturas orientales, introducirlo en nuestras vidas, tenemos que practicar yoga, que por cierto el yoga no lo trajeron orientales.
El yoga es una invención de los 60s.
Lo trajo a México y a Latinoamérica en general un señor que probablemente hayan oído su nombre ustedes dos, que andaban en varios de los círculos que anduvieron. ¿Oyeron alguna vez de Sergé Raynaud de la Ferrière?
No, yo no.
Ok, bueno, fundador de la llamada Gran Fraternidad Universal. Una religión.
Hablamos de los cómics.
No, Sergé Raynaud de la Ferrière es un maestro místico francés que creía que era el avatar de la era de Acuario.
Acuario tiene que ser.
No, pero lo tienen como que sí es ese güey, ¿no?
Sí. Y, o sea, y él tenía toda esta, o sea, la imagen muy parecida al Cristo de las pinturas y esto. Y bueno, él inventó el yoga.
Básicamente.
Y bueno, o sea, se lo trajo de supuestamente estas enseñanzas asiáticas y lo trajo a Latinoamérica, donde su movimiento religioso tuvo el gran boom. Y básicamente, si tú querías practicar yoga en México en los 60, 70, tenías que hacerlo con la Gran Fraternidad Universal. No había otro lugar donde practicar yoga. En México o en Latinoamérica o en Norteamérica.
Sé todavía algo cookies como el Reiki y esas
más. Haz de cuenta. Sí, o sea, hoy ya dan yoga hasta en los.
En las farmacias de similares.
Ahora ya hay aeroyoga y cualquier cosa.
Yoga de la risa.
Y que cada cosa. Pero entonces es todo esta cuestión. Ahora tenemos que tomar té chai, porque los chinos lo toman.
Los indios lo toman.
Ya tocó uno de esos listillos que apenas hablaba con un amigo.
¿Qué pasa con Eric? ¿Por qué tiene una diadema y aún así se oye feo? ¿Qué está pasando contigo, Eric?
Esa es la diadema que le
pongo. Bueno, porque nos cuente su amigo, a ver.
De esos listillos. Que a todo eso le ven como algo chingón, güey. Y se ponen todos. Le hacen al Tai Chi, le hacen al yoga, le hacen al hinduismo, pero a la vez son católicos. O sea, toda esa madre es rara.
Sí, esos los sincretismos como el de, por ejemplo, en Venezuela, que mezclan el catolicismo con las religiones, como especies de santerías y con la metafísica y con la teosofía. Todo lo mezclan. Sí, y es como una religión de ahí. Pero ya nos fuimos a hablar de religión, estamos hablando de raza y de el no, punto
bueno,
es que
estás hablando de la cultura oriental y de cómo
ahí te va otra, Pepe, antes de que prosigas.
Sí.
De pronto que hay mucho chairo que quiere volver al origen y todo eso, pero yo nunca he visto que estén adorando a Cuatlicue, cabrón. Estén adorando a
Huitzilopochtli. A los dioses no se los toman en serio.
No, a esos los traen de India, de, o sea, cosas así.
Sí.
Dices, qué cagado, ¿no? Porque resulta que los de aquí no eran, pero los de allá sí eran. ¿Cómo? ¿De dónde sacas ese fundamento?
¿O te salen con la mamada de que todos los dioses nacieron el 25 de diciembre? Que por cierto es mentira. El otro día me fui revisando cada uno de los dioses que salen en la imagen en la que está eso, ¿no? Y habla sobre que si Hermes y que si... no sé, varios dioses de varias religiones, y resulta que solo dos coinciden su fecha de nacimiento con el equinoccio con el solsticio de invierno, y Jesús y uno de los egipcios.
Son los verdaderos entonces.
¿Ah?
O sea, esos sí son los verdaderos.
Ah, ¿por qué no? Porque todos los demás, pues, o sea, no sé, Zaratustra y varios otros nacían en o sea, por ejemplo, el Buda nace en el día de Vesak, que es en marzo, ¿no? Marzo veintitantos. Perdón, ustedes deben saber también, ¿no?
No, esa no me la sé.
Bueno, entonces, o sea, hay todas estas festividades, pero entonces acá es como, ok, hay que desprestigiar a las religiones occidentales, hay que desprestigiar a la cultura occidental y darle esta, no sé, preeminencia a las culturas orientales porque por capricho son más cabronas. o no, o sea, y ese es un gran problema. O sea, esa lucha sí es cierta. Y no digo que sea gente de izquierda la que esté empujando a las culturas orientales, pero sí son chairos, pues, ¿no? O sea, sí son los mismos güeyes que quieren derechos de animales, los mismos güeyes que quieren que la ley diga todo, ¿no?
Que admiran a Noruega y todos esos más con un chingo de impuestos.
O sea, es esa misma gente. Entonces, sí es un río. O sea, sí estamos perdiendo la batalla de las ideas por estos empujes, pero no creo yo que sea tanto una conspiración del marxismo, sino simplemente la gran muestra de la ignorancia de la gente, ¿no? Y del aspiracionismo a ser, no sé, tan buenos como los orientales, tan buenos como los, no sé, de otros países. Ah. Creo que Hugo se fue a tomar.
No, no me fui, aquí estoy.
O sea, no sé cómo lo vean ustedes. Yo sí creo que hay, o sea, que es un problema que la gente tenga esa aspiración a ser, no sé, parte de otra raza o de, o sea, otra cultura.
Mira, yo
eso religión. Me parece a mí racismo también, ¿eh?
Yo no sé si eso pasa en otras latitudes y viendo hacia acá.
No creo.
¿Así me explico? Yo no sé si pase, pero también creo que es el resultado de ideas erróneas que están, o sea, que de pronto se chocan con la realidad, no te explican cosas, y lo primero que agarras es agarrar otras, y en Latinoamérica pues ya sabes que se tiene son fans de todo lo exterior, y ahora con la onda asiática peor, entonces se traen todo... bueno, de Asia y eso. Lo único que sí. Yo creo que no se han agarrado aquí en Latinoamérica es lo de los musulmanes.
Sí, yo tengo que admitir que hace como... Eric, me está regresando toda mi voz.
Gracias. Déjame muteo.
Sí, tengo que confesar que hace unos años también, probablemente haya sido 2002, sí estuve leyendo un poco sobre Islam y estuve a punto de ir a una mezquita, pero creo que hay una en México nada más. Hay un tipo llamado Omar algo.
Sharif.
No Omar Sharif, pero un Omar algo que tenía un
Omar Fierro.
Tenía un local en la Colonia del Valle donde decía la oración es por Alá. Y estaba tratando de convertir gente al Islam. A mí me atraía en particular la idea de abandonar la Trinidad a favor de un solo Dios, cuando yo creía en Dios, ¿no? Entonces me llamaba la atención y estuve a punto, pero no.
Me gustan más las religiones trinitarias
que las
no trinitarias.
Que las no trinitarias. No, el caso es que me llamó la atención. me acaban de hacer una imagen, Irene, de... Me photoshopeó como el Grumpy Cat.
¿A qué edad murió Omar Sharif?
Ya murió Omar Sharif, no sé ni quién.
No ha muerto Omar Sharif. Estoy viendo su wiki. No tenía idea de quién era Omar Sharif, pero...
Ok. Pues no sé, nos falta algo más de lo que quieran hablar, porque ya llevamos como 2 horas.
No sé si el Eric tenga algo más de qué hablar. Yo creo que... bueno, habría que cerrar esto, ¿no? O sea...
Sí.
Y es complicado, o sea, existe un sistema de valores occidental que haya que defender por encima de todas las cosas. Yo no creo ni siquiera que podamos definir lo que es el sistema de valores occidental. La cuestión ¿es el mundo occidental superior culturalmente al mundo oriental o al mundo del Medio Oriente o al mundo africano o al mundo de Oceanía? Creo Yo diría que no tengo duda que sí es superior.
Yo creo que Occidente probablemente sí sea superior, en mi opinión, pero creo que lo importante es que eso no tiene ninguna implicación como libertario. Claro. Eso no te da derecho de hacer ninguna pendejada, eso no te da derecho ni siquiera a pesar de que piense de alguna manera muy, a lo mejor, autocomplaciente que el mundo occidental es superior, de alguna manera, eso en realidad no quiere decir nada, es una opinión. No es un hecho, ni siquiera. O sea, ¿bajo qué esquema? ¿Bajo qué eje? Hay un montón de ejes.
No, yo creo que podríamos, o sea, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista ético, podríamos mantenerlo como una afirmación y tal cual. Y basándonos en que nuestras culturas, hasta cierto punto, tienen una menor tolerancia por la violencia institucionalizada, pues.
Es el clásico argumento de la libertad occidental, el despotismo oriental.
Objetivamente creo que somos mejor, que bueno, no somos, pero que la cultura occidental es más avanzada de algún modo. Sin embargo, eso, como tú dijiste, no te da derecho de hacer ninguna pendejada.
No te da derecho de violar el NAP. No somos imperialistas, somos libertarios.
Eso que están diciendo precisamente quedó definido cuando Grecia derrota a Persia, güey. El rechazo a la supremacía de un cabrón que se decía Dios. Eso sí lo tiene Occidente, yo creo que clarísimo. En tanto ver a los hombres como, güey, es otro hombre. Ahorita se perdió cuando viene el Estado, porque vuelves a ensalzar un güey y lo vuelves a poner como onda de Dios. Pero en las monarquías estaba más claro.
En la conferencia sobre cristianismo, una de las cosas de las que hablo es de que los experimentos comunistas eran experimentos religiosos originalmente. Y creo que es algo que pasa cuando Occidente decidió aceptar esta religión del Estado. Nos fuimos a la mierda. Y bueno, siempre la hemos tenido, pero ahora que está más fuerte, no nos hemos estado yendo a la mierda moralmente.
Pero lo que te decía es eso, o sea, si hay algo que definía, yo creo, definía a Occidente y Oriente, era eso. Aquí no había, bueno, no aquí, yo ni siquiera voy a hablar de aquí, porque yo creo que Latinoamérica, México para allá, ¿somos Occidente o somos los patitos feos de Occidente o qué somos?
Sí, somos los patitos feos.
Porque de pronto Occidente es como Estados Unidos y Europa. Y ahí ya no me queda muy claro meter a África y a Latinoamérica.
Latinoamérica es una, pues es el patito feo de Occidente. Queremos ser constantemente Occidente, tenemos unos jales que no son particularmente occidentales, pero sí, yo metería a Latinoamérica como de Occidente, sí. Estamos hechos a imagen y semejanza de Europa, aunque sea la copia de la copia de la copia.
Bueno, en ese caso, con el que concuerdo, sí seríamos como una especie de patos feos de Occidente, donde pues sí compartes pues por la religión y todas esas cosas, pero lo que decía también, fuera de eso, y yo creo que lo de la democracia, que eso más bien es siglo XX, Y parece ser como que hacen un jalón desde Grecia hasta el siglo XX. Es que la democracia, güey, desde los griegos. Sí, pero toda la historia no hubo eso, güey.
Sí.
Eso ya es como de apenas.
Es como el yoga. Agarras posiciones y tradiciones de hace 3.000 años y te las traes a 1960. Y voy a hacerlas para... no hay continuidad histórica.
Y eso lo menciona Hoppe. Mira, y aparte de lo de la supremacía tal vez blanca... Eso lo dice Mises, creo que es en La Acción Humana, no me acuerdo dónde. Donde dice, güey, el avance de la técnica y el capitalismo se debe a la raza blanca. Lo dice así.
¿Quién? ¿Hoppe?
Mises.
Ah, Mises.
Pues, pero vamos de nuevo, es casualidad que en Europa vivieran los blancos.
Ajá, no le mete implicaciones... No le mete implicaciones de tipo otras, ¿no? O sea, y ya, güey. O sea, sí, los inventores fueron blancos, ¿y cuál es la bronca? Y fueron judíos.
Los inventores fueron blancos, pero no todos los blancos son inventores. Así que no hay nada que concluir de racista de eso.
Ajá, exactamente. Entonces, y otra cosa de la que a veces hablábamos, del racismo y... que empieza como en esa supremacía familiar, que es una onda como preestatal, y lo extiendes a otras familias y a otras, y ya.
Ya estamos oyendo un Eric ya muy raro.
Sí, se fue.
Muy metálico. Ya le está haciendo al metal. Pues despide, Pepe, entonces, yo creo, ¿no?
Bueno, esto fue una edición más de Libertad. Aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista por excelencia. Conmigo estuvo
Hugo González, aquí en su podcast anarcocapitalista, en el podcast más anarcocapitalista que está escuchando en este momento.
Del mundo. No, quién sabe.
Sí, el podcast más anarcocapitalista del mundo que usted escucha ahora. Eso sin a priori.
También estuvo con nosotros.
Ese ruido de fondo es.
Soy yo, Eric.
Eric Araujo estuvo con nosotros. Nos puede localizar en Twitter a todos, a Hugo González como arroba Ugons con H al principio, Z al final. Eric, arroba Eric Araujo M, Eric solo con C.
Perfecto.
Y a mí, Pepe Torra como Pervert, Pop Torra, Pervert con V, Torra doble R. Y bueno, esto fue Libertad aquí y ahora. Hasta la próxima.
¡Tú puedes ser! ¡Dios mío!